Buenos días, hermanos. Hoy sí. Es una, de nuevo, una bendición estar en la casa de Dios. Siempre lo digo, así lo creo. Es una bendición estar con cada uno de ustedes. Que Dios nos permita gozarnos en su palabra. Que Dios nos permita abrir su palabra y poder deleitarnos en ella. La palabra dice, deleítate a sí mismo en Jehová. Y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Solo cuando nos deleitamos en Él, nos deleitamos en su palabra, nos gozamos en ella, la segunda parte se cumple en nosotros. Si es que es una bendición para mí estar en este lugar, poder abrir la palabra en libertad y podernos regocijar en ella en el momento en que el Espíritu de Dios nos ministra a cada uno de nosotros. Esta mañana voy a continuar con la Carta Universal para la Iglesia de Dios, la primera carta a los Corintios. Es una carta, diría yo, bien difícil. Cuando usted tiene que enseñarla es difícil. Y no, también es difícil cuando usted tiene que entenderla. Porque hay muchas cosas que pasaban en la Iglesia de Corintios que uno se queda, wow, ¿cómo es que puede ser que pueda pasar en la Iglesia de Dios? Sin embargo, la iglesia de Corintios era la iglesia de Dios. Dios la había establecido, Dios la había levantado, Dios le había dado, la había enriquecido con grandes dones. Pero pasaban cosas en la iglesia de Corintios que no eran del agrado de Dios. Y Pablo escribe a esta iglesia dos cartas y en las dos cartas los reprende sus actitudes. Les reprende por las cosas que ellos hacían, porque las cosas las sabían, pero las hacían mal. Sabían las cosas como Dios quería que se hicieran, pero ellos las hacían al revés. Hacían las cosas no para glorificar a Dios, sino para glorificarse a ellos mismos. Hacían las cosas, cosas que eran sagradas, ellos las hacían vanas, las hacían, blasfemaban en contra de Dios, pero Pablo dice no. En ese momento Pablo empieza a hablar y desde el capítulo 12, 13 y 14 Pablo empieza a hablar de algo que ellos tenían pero que usaban mal y eran los dones espirituales. Y entre Pablo les dice que todos los dones eran buenos, eran dados para edificar la iglesia, no para ellos mismos, sino para que la iglesia pueda ser glorificada y para que el nombre de Jesús pudiera ser exaltado. No para ellos mismos, no para decir, oh, miren, yo tengo el don de lenguas, tengo el don de sanidad o tengo cualquier otro don. No, fueron dados con el propósito de que la palabra pudiera ser confirmada a través de esos dones, que el nombre de Jesucristo pudiera ser levantado, que el nombre de Jesucristo pudiera ser exaltado por sobre todas las cosas, pero era necesario que ellos estuvieran conscientes de todas estas cosas. El capítulo 14, ya Pablo enfoca directamente un aspecto en el cual ellos estaban, diría yo, confundidos, en el cual ellos estaban haciendo algo que Dios no les había mandado hacer. De algo bueno, ellos habían hecho algo no correcto. De algo que era un don del Espíritu Santo, ellos estaban haciendo mal uso de ese don, al igual que la Santa Cena. Estaban haciendo mal uso de la Santa Cena. Estaban haciendo de la Santa Cena una fiesta, dijéramos vulgar, no una fiesta como era la fiesta del amor en la que se celebraba la Cena del Señor. Entonces, el don de lenguas, muchos de ustedes habrán oído del don de lenguas. Muchos de ustedes en las iglesias a donde ustedes vienen o donde ustedes han ido o saben de alguien que hablan sobre el don de lenguas. Es un tema, por demás decirles que es un tema controversial. Yo quiero presentarlo no dentro de mi punto de vista, sino dentro del punto de vista de lo que dice la palabra y tratar de entender, comprender lo que la palabra de Dios dice, porque Dios no quiere que su pueblo esté confundido, pero tampoco quiere que estemos ignorantes sobre estas cosas. Dios quiere que las conozcamos. Así es que vamos a leer la palabra de Dios, capítulo 14 de Primera de Corintios, por favor. Capítulo Primera de Corintios, capítulo 14, del 1 al 25. Y la hermana Corina nos va a leer la palabra. ¿Lo tienen ustedes, hermanos?
Amén.
Amén. Primera de Corintios, capítulo 14, versículos del 1 al 25.
Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña, a él mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no os hablare con revelación o con ciencia o con profecía o con doctrina? Ciertamente, las cosas inanimadas que producen sonidos como la flauta o la cítara, si no dieran distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que toca con la flauta o con la cítara? Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo, y ninguna de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para la edificación de la iglesia. Por lo cual, el que habla en lengua extraña, pida en oración poder interpretarla. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Porque si bendices solo con el espíritu el que ocupa lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho, porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros, pero en la iglesia prefiero hablar cinco palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. En la ley está escrito: en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aun así me oirán, dice el Señor. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos, pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Sí, pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar, y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros.
Amén. Gracias, hermano. Pueden sentarse. El libro de Génesis nos habla sobre el origen de las lenguas. En el principio había una sola lengua cuando Dios creó al hombre. No se sabe a ciencia cierta qué lengua es la que ellos hablaban antes de cuando el diluvio se dio y después del diluvio. No hay registro. Lo que sí dice la Escritura en el capítulo 11 del libro de Génesis, que tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Entonces, pero debido a la rebelión del hombre, a la actitud del hombre, ellos decidieron construir una torre que le llaman la Torre de Babel. Por eso es que Babel y Babilonia significan lo mismo, confusión. Entonces Dios confundió el lenguaje y Dios permitió, a manera de que el hombre no pudiera entenderse para poder construir lo que ellos estaban empeñados en hacer, confundir las lenguas. Y dice la palabra que así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra y desde allí los esparció sobre toda la faz de la tierra. La lengua es una de las ciencias más complejas, más difíciles que existen en el mundo. Todas las personas que se encargan el estudio de los idiomas, el estudio de las lenguas, es complejo. Y es complejo desde la base del cerebro. Porque el lenguaje no solamente cuando nosotros lo hablamos, lo escribimos, lo oímos, lo interpretamos, lo pensamos. O sea, el lenguaje es una de las funciones más complejas del cerebro, si ustedes se ponen a pensar. Es interesante que en Nueva York, actualmente, hay cerca de 800 idiomas que se hablan solo en Nueva York. En la región de lo que dijéramos Manhattan, el Alto Manhattan, están concentrados todos los idiomas, diríamos, del mundo conocidos. Por eso es que la BBC sacó un artículo a la ciudad de los 800 idiomas. Dice que los lingüistas, cuando quieren hacer un estudio sobre las lenguas, no van al Amazonas, no van a los lugares más remotos del mundo, sino que van a Nueva York. Porque en Nueva York están muchos de los idiomas que están a punto de desaparecer. Entonces, es interesante. Imagínense ustedes, solo en Nueva York hay más de 800 idiomas y dialectos. Los que ellos pueden contar, los que ellos pueden contabilizar, porque probablemente habrán otros que no los pueden contabilizar. Inclusive nosotros estamos participando en un proyecto, si ustedes ven abajo en el lobby, está el proyecto Vanjana, que nosotros como iglesia estamos comprometidos de traducir el libro, el Evangelio de Lucas. Nosotros como iglesia vamos a pagar para que se traduzca en ese idioma, a esa tribu, para que ellos puedan tener la palabra de Dios como nosotros la tenemos en nuestro idioma. Entonces, acuérdense también, y esto es algo que quiero a manera de introducción recordarles, que el don de lenguas era un don dado por el Espíritu Santo. Es un don legítimo dado por el Espíritu Santo con los demás dones que fueron dados a la iglesia. Pero en Corintios, acuérdense, en Corintios estaba pasando algo que no era lo que Dios había manifestado a través del Espíritu Santo. Lo que estaba pasando en Corintios es lo que nosotros conocemos ahora como glosolalia. Glosolalia es hablar en lenguas. La palabra lenguas es glosa del griego. Pero me temo que lo que estaba pasando en Corinto era un espectáculo en que cada miembro de la iglesia comenzaba a hablar en lenguas desconocidas para lograr notoriedad y mostrar su superioridad espiritual. Porque aquel que hablaba en lenguas decía, ellos se sentía como que era mucho más espiritual que los otros. Que era lo que estaba pasando generalmente en todas las áreas de la vida de esta iglesia. Hablaban en voz alta todos al mismo tiempo sin que nadie entendiera absolutamente nada. esto se convertía en un verdadero desorden. Era una confusión. En vez de unir y edificar a la iglesia, la estaba dividiendo. Y creo que es lo que pasa ahora también. Entonces, por eso, al igual que en la Santa Cena, el yo, el egoísmo, las costumbres carnales afloraban dentro de la congregación. Acuérdese que Pablo le llama a esta iglesia, ustedes son carnales, les dice. ¿Por qué? Actúan como carnales. O sea, como alguien que no ha conocido a Dios. Hacen las cosas, eran inmorales sexualmente, hacían las cosas como que no habían conocido a Dios también. Se llevaban a juicio entre ellos. Ellos no querían hablar con la sabiduría de Dios, sino con la sabiduría humana. O sea, también quiero que recuerden, y esto también es bien importante, que Corinto era una porción del Peloponeso que era como un canal donde muchas embarcaciones fluían, el comercio fluía. Que es bien importante porque cuando hay una comunidad de ese tipo, una ciudad de ese tipo, hay idolatría, hay prostitución. Es bien complejo todas las situaciones que se dan en un área donde transita mucha gente que viene de diferentes partes del mundo, si hablan diferentes idiomas. O sea que en ese sentido creo que Nueva York y Corinto son bastante similares, porque no solamente se dan los mismos problemas que se daban en Corinto, sino que también se dan en el contexto del lenguaje. Probablemente el lenguaje es una cuestión bien importante. Entonces Pablo, por eso Pablo tomó cartas en el asunto. O sea, vamos a hablar sobre esto. Vamos a enfocarnos sobre esto en el capítulo 14, aunque el 12, 13 y 14 vienen hablando de los dones espirituales. Pablo en el capítulo 14 se enfoca en el don de lenguas. Y entonces, reconociendo en primer lugar, Pablo, que el don de lenguas es un don del Espíritu Santo, como había sido manifestado en el Pentecostés y que legítimamente había sido dado, ¿para qué? Para señal a los incrédulos, no para los creyentes, para confirmar las señales de la palabra de Dios. El Señor Jesús había hablado de esto antes de Él ascender. Él les dijo en Marcos, y ellos saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que le seguían. ¿Por qué? Porque el Señor había dicho que ellos hablarían en lenguas, tomarán cosas mortíferas, hablarían en lenguas desconocidas. Entonces, Marcos 16 dice que ellos saliendo predicaron por todas partes, ayudándoles al Señor y confirmando la palabra con las señales. Entre ellas estaba el don de lenguas que ocurre en el día de Pentecostés. Pablo no estaba censurando el don de lenguas, pero sí la manera en que ellos lo ejercían y abusaban ante un don verdadero. Satanás trata de imitarlo para crear confusión en el pueblo de Dios. Recordemos que él es padre de mentira y tratará de engañarnos, más aún cuando nos acercamos al fin del tiempo. Dice la primera carta a los Corintios, capítulos 14 y 22. Así que las lenguas son por señal no a los creyentes, sino a los incrédulos, pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Recordemos que las lenguas cesarían cuando los hombres de Dios, guiados por el Espíritu Santo, completarían la revelación especial, la palabra de Dios. Por eso es que Pablo les recuerda en el capítulo 13, versículo 8, el amor nunca deja de ser, hablándoles sobre la superioridad del amor por sobre los dones. Y él les dice, pero las profecías se acabarán, ¿se acuerdan que hablamos de estos dos términos, de estas dos palabras en griego la semana anterior? Las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia se acabará. Entonces, entendiendo esto, ¿qué es lo que estaba pasando en la iglesia de Corinto y qué es lo que está pasando en muchas iglesias actualmente. El fenómeno se llama glosolalia, y esto lo tomé de un artículo de GodQuestion.org. Dice, la glosolalia es un fenómeno, glosolalia es hablar en lenguas, es un fenómeno a veces conocido como estado de éxtasis en la pronunciación inteligible de sonidos parecidos al lenguaje mientras se está en un estado de éxtasis. En casi cualquier parte del mundo se pueden observar la glosolalia. Las regiones paganas de alrededor del mundo están obsesionadas con las lenguas. Estas incluyen a los chamanes en el Sudán, el culto a Changó en la costa oeste de África, el culto a Sor en Etiopía, el culto vudú en Haití y los aborígenes de Sudamérica y Australia. El balbucear o hablar sandeces que se interpretan como una profunda visión mística de hombres santos es una práctica antigua. También dice, básicamente hay dos aspectos de la glosolalia. El primero es hablar o murmurar sonidos parecidos al lenguaje. Prácticamente cualquiera es capaz de hacerlo, aún los niños. Antes de que aprendan a hablar, pueden imitar un lenguaje real, aunque ininteligible. No hay nada extraordinario en esto. El otro aspecto de la glosolalia es el éxtasis o la demostración de un júbilo como un estado de trance en el que entran mucho, tiene que ver las emociones. Tampoco hay nada inusual en esto, aunque es más difícil de lograrlo intencionalmente que el solo producir sonidos parecidos al lenguaje. Entonces, cuando la Biblia habla, ¿cuáles son las lenguas que habla la carta a las Corintios? El don verdadero. Entonces, interpretaremos este capítulo sobre la base de lo ya conocido y de lo conocido a lo desconocido. O sea, sobre lo que ya Dios reveló para entender lo que nosotros tratamos de interpretar. Tiene que haber una base. Y esa base, ustedes ven que el día de Pentecostés, Dios ha revelado lo que Dios pasó en el día de Pentecostés, Dios lo reveló, porque la Escritura se interpreta a sí mismo. Hablar en lenguas ocurre en tres ocasiones en el Nuevo Testamento. Ocurre en el libro de Hechos de los Apóstoles, ocurre tres veces. Ocurre una en la primera carta a los Corintios, que es la don de lenguas, y en el libro de Éfeso. Recordemos que Pablo y Lucas eran amigos. Pablo escribe Corintios, pero el libro de Hechos fue escrito por el doctor Lucas. Los dos eran amigos, los dos estuvieron en Roma. Y en determinado momento, o sea, ellos compartían, me imagino, sus experiencias espirituales, y uno no podía contradecir al otro, sino que ellos estaban de acuerdo en un solo pensamiento, porque los dos eran inspirados por el Espíritu Santo. Recuerden ustedes que el libro de Hechos, tanto como el libro de Primera de Corintios y todos los libros de la Biblia, son inspirados por el mismo Espíritu. Y el Espíritu no puede contradecirse, el Espíritu no puede decir una cosa aquí y tratar de decir que esto no es así, sino que es así por otro lado. Entonces, dice la palabra que toda la Escritura es inspirada por Dios. La palabra inspirada significa soplo de lo alto, es dado de lo alto, viene dado por Dios, es un, así dice Jehová, es un palabra de Dios. Entonces, recordemos que Pablo y Lucas eran amigos conocidos, ambos escribieron bajo la inspiración del Espíritu Santo, y lo sucedido en Jerusalén en el día de Pentecostés era la base para lo que ocurría en Corintios. ¿Por qué? Porque lo que pasó en el día de Pentecostés fue casi inmediatamente de la ascensión del Señor, y si lo vemos de orden cronológico, ¿qué fue lo que ocurrió primero? ¿Pasó primero lo de Corintios o pasó primero lo del día de Pentecostés? Pasó primero lo del día de Pentecostés. El libro de los Hechos, que relata la historia de la iglesia, ocurrió al momento de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. 7 días después de la ascensión del Señor, el Espíritu de Dios descendió sobre ellos y se da lo que nosotros conocemos como el don de lenguas. Por eso es que Jesús había dicho en Marcos que estas señales seguirían, dice, a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. O sea, era algo que ya estaba profetizado también. ¿Qué ocurrió el día de Pentecostés? Si ustedes leen la Biblia y la leen detenidamente, van a ver algo bien interesante. Muchas cosas van a entender a través de lo que ocurrió el día de Pentecostés. Dice, yo voy a leer una parte del versículo 4 al 7. Dice que fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. Bien interesante. Y dice, según le dice, el Espíritu les daba que hablasen. No era algo que ellos iban a decir, yo quiero esto o voy a hacer esto, sino que ¿quién da los dones? Los da el Espíritu como Él quiere. O sea, porque yo puedo pedir un don, pero no es como yo quiero, es como Dios quiere. Entonces, en ese momento, Dios le dio a ellos el Espíritu para que hablaran en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraba entonces en Jerusalén, creo que quiero que presten atención en esto, judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Como queriendo decir, todo el mundo conocido en ese entonces. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Noten esto, entendían en sus lenguas lo que ellos estaban hablando. Esto es bien importante, porque el lenguaje, por ejemplo, yo hablo español, y ustedes entienden lo que yo les estoy diciendo. Pero si yo hablara en francés o hablara alemán, a menos que usted lo hable, va a entender. De otra manera, usted no va a entender lo que yo estoy diciendo. Por eso es que se fijan ustedes que cuando traemos un predicador que habla inglés, inmediatamente conseguimos a alguien que nos traduzca. ¿Por qué? Porque si él habla el mensaje y se lo dirige a ustedes, muchos de nosotros quizás no entenderíamos. Entonces, el traductor hace posible que nosotros comprendamos lo que el hermano está diciendo, porque si no quedaríamos sin provecho, si no quedaríamos sin fruto. Entonces, dice, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua y estaban atónitos y maravillados. Imagínense la expresión que usa Lucas, el doctor Lucas en este caso. Él dice que estaban, mirad, ¿no son todos estos galileos que hablan? ¿Por qué? Porque ellos los conocían, que esta gente era sin mayor educación, sabían que ellos eran pescadores, sabían que ellos no habían ido a la escuela y estaban hablando un idioma que ellos nunca habían aprendido, porque quizás el idioma que hablaban en este momento ellos era el arameo o el hebreo, para el caso. Pero no hablaban el lenguaje del imperio persa. Entonces dice, ¿cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Generalmente nosotros decimos nuestra lengua materna o la primera lengua. Por ejemplo, yo reconozco que nuestros hijos hablan su primera lengua, digo yo, es el inglés. Los que nacieron aquí, los que aquí se criaron, y ellos entienden mejor en inglés que en español. Hay chicos que ni español hablan. Entonces usted no les va a hablar español porque no le van a entender. Ah, pero si le hablan en su lengua materna, en la lengua que ellos nacieron, ¿qué va a pasar? Le van a entender, le van a comprender. Y entonces dice, en la lengua en que hemos nacido, partos, y ahora describe las nacionalidades que habían representadas allí. Eran 15, 16 nacionalidades, pero a esto súmele que de esta gente otros hablaban dialectos. O sea que dijéramos fácil, de 15 lugares habrían unos 30 o más idiomas y dialectos. Entonces dice que partos y medos, estos eran de la región de Irán, de Irak, los elamitas, los que habitamos en Mesopotamia, toda la parte de Mesopotamia, que es grande, abarca Irán, Irak y la luna fértil prácticamente, por así decirlo. En Judea, en la región de donde está Jerusalén, en Israel, Capadocia y el Ponto, en Asia, o sea, ya la parte de lo que es Turquía ahora, donde Pablo entró a predicar en Asia, toda la región de Asia, en Frigia y en Panfilia, en Egipto, y en las regiones de África, más allá de Cirene, en el norte de África y romanos, aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, habían cretenses también, árabes, les oímos hablar en nuestra lengua las maravillas de Dios. O sea, ese era el propósito de Dios, que ellos pudieran escuchar el mensaje de salvación, que ellos pudieran escuchar el mensaje de Jesucristo en su propia lengua. Pero como ellos no hablaban el idioma, Dios tenía que usar su Espíritu Santo y darles un don que era sobrenatural. Por ejemplo, imagínense ustedes, yo escuché una historia, creo que la comenté en un momento dado con ustedes, de una persona que viajó, creo que a España, a una región donde se hablaba español nada más, y esta era una persona americana, y él tenía pasión por las almas, y él quería comunicar el evangelio en su lenguaje, y no hallaba cómo comunicarse porque él hablaba nada más inglés, no hablaba español, y Dios le permitió comunicar el mensaje de Jesucristo en la lengua en español. Después él no se acuerda, después él no tiene conocimiento, solo recuerda que la gente asentía, recibía el mensaje porque Dios le permitió comunicar esto en ese lenguaje. Y fíjense que bien, es una gran impotencia cuando usted quiere comunicar el mensaje del Señor cuando usted no puede hablarle el lenguaje. Hoy que fuimos a Cuba, vi a los americanos. Ellos hubieran querido hablar español. Envidia. Pero tal vez lo van a hablar algún día. ¿Sabe que mucho, sabe ustedes que el pastor de misiones de la iglesia de Emmanuel Bible Church, que es con quien fuimos, este pastor se ha ido a Costa Rica 2 meses a estudiar español? ¿Se imaginan ustedes qué pasión tiene ese hombre por las almas? Él quiere hablar el idioma de nosotros. Y ahora él va a Cuba y él se rebusca. Él no me dice, mira, ayúdame o traducime. Él se defiende. Qué bueno, ¿no? Qué bueno, él ahora trata de comunicarse. Yo sé que no va a pasar ni 2 años y este hombre va a ir hablando español perfecto. Estoy casi seguro, porque tiene el deseo de hacerlo para poder comunicar y poder ayudar a esta gente en ese lugar. Entonces, lo que ocurrió en Pentecostés les da una idea, una base sobre lo conocido. Esto es lo revelado de lo que tratamos de entender en Primera de Corintios. ¿Por qué no se refiere? Dios no dio diferentes dones de lenguas. Dios dio un solo don de lenguas en el contexto que estamos hablando. Por eso es que ustedes se fijan que en el griego, cuando usted busca en el griego la palabra lengua, la palabra es la misma, tanto en Pentecostés como en Corintios. Es glosa, el lenguaje, idioma, uno adquirido, no naturalmente. Estoy hablando del diccionario Strong, que traduce del griego al español, o de, más bien del español al griego. Había un solo don de lenguas. No hay muchos dones de lenguas, es uno solo. Eran idiomas, lenguas habladas en diferentes países, pero fue una manifestación donde el Espíritu, el día de Pentecostés, donde los apóstoles, hombres sin educación formal, llenos del Espíritu Santo, hablaron otras lenguas que ellos nunca habían conocido de todas las naciones bajo el cielo. Quiero que al estudiar ustedes esta porción de la Escritura del capítulo 14, son 40 versículos, y también 12, 13 y 14 los capítulos, y ustedes los estudien, quiero que ustedes los analicen bajo estos principios que les voy a dar. En primer lugar, entendimiento. Son los pensamientos claves en 1 Corintios. Entendimiento. La palabra entendimiento y sus derivados aparecen 6 oportunidades. 1 Corintios 14, 18 y 19 dice, doy gracias a Dios que hable en lenguas más que todos vosotros. Pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras ¿con qué? Con mi entendimiento. Fíjense, esto es bien clave. con mi entendimiento. Y él dice, para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida, como sucedió en el día de Pentecostés, las personas entendieron el mensaje porque glorificaron a Dios. Es tanto así que en el primer mensaje se bautizaron, ¿cuántas personas? 3,000 personas se bautizaron. O sea, quiere decir, sí entendieron. No había confusión. En segundo lugar, voy a hablar de otro texto de 1 Corintios 14, pero si yo ignoro el valor de las palabras, pongan atención a esto, si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla y el que me habla será como extranjero para mí. No te entiendo. Como dicen los americanos, no comprende. No entiendo, amigo. Y fíjense ustedes, porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Porque si bendices solo con el espíritu el que ocupa el lugar de simple oyente, ¿cómo dirá amén a tu acción de gracias? De ninguna manera, no puede. Porque no entiende. Imagínense que ustedes, nosotros tenemos una reunión del staff de la iglesia y yo soy el único que soy diferente. Soy diferente por el look, por la manera en cómo me veo, pero también porque yo hablo español. Hay otro hermano que habla portugués. Entonces, como que tenemos bastante similitud, nos llevamos muy bien. Pero imagínense que yo me ponga a hablar, a orar yo en español. ¿Creen ustedes que me van a entender y me van a decir amén? No, porque no entienden lo que yo digo. Aunque me digan ellos al final, amén, amén. O muchas personas dicen, yo voy a orar, dice, en español. Al fin y al cabo, Dios entiende todos los idiomas. Sí, eso es Dios, pero ¿y los demás? Así decimos nosotros, ¿no? Entonces, dice, y fíjense ustedes que en estos versículos subrayé la palabra entendimiento porque es un énfasis que Pablo hace en este tipo de el capítulo. Porque si bendice solo con el Espíritu, el que ocupa el lugar de simple oyente, ¿cómo dirá amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho, porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. Y eso es así. Entonces, esta es una de las palabras claves, entendimiento. Entendimiento ocurrió el día del día de Pentecostés. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Entonces quiere decir que hay que entendimiento. Ellos entendieron lo que los apóstoles en lenguas estaban comunicando. Probablemente, imagínense ustedes los apóstoles, ellos mismos se asustaron quizás. Porque ¿cómo es que nosotros estamos hablando un lenguaje que no es el nuestro? Señor, gloria a Dios. Imagínense el día de mañana nosotros vamos por ahí, caemos en alguna jungla y tenemos que comunicar el mensaje y los indios, Dios nos va a dar el don de lenguas. Y entonces vamos a poder hablarles y comunicarnos con ellos. Comprensión es la segunda cosa que ustedes quiero que ustedes noten. Comprensión. Se da en dos oportunidades, en el 14, 6 y el 11. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no os hablare con revelación, con ciencia o con profecía o con doctrina? Ciertamente, las cosas inanimadas que producen sonidos como la flauta o la cítara, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o la cítara? Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire, tantas clases de idiomas hay. seguramente en el mundo y de uno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Si ustedes se fijan, Pablo usa tres cosas, tres ilustraciones. Una es flauta o cítara. Dice, si no dieren distinción de voces. A veces nosotros decimos, cuando usted oye que alguien está tocando, si usted sabe, tiene un poco de oído de música y alguien está tocando un instrumento, usted sabe si el hermano va por otro lado. Dice, ¿es de guitarrista? Anda más perdido que Poncio el piloto. Se equivocó, pero usted nota, oye la nota. No encaja. Por eso dice, la flauta y la cítara, que es la primera, producen sonidos que no son afines, no dan la nota que debe de dar. ¿Cómo? ¿Cómo se sabrá que se toca la flauta o la cítara? O si la trompeta diera sonido incierto. En aquel tiempo la trompeta se usaba para llamar al pueblo a la guerra. Entonces, si la trompeta diera un sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? ¿Qué pasaría? No nos avisaron. Vino el terremoto, vino el ejército y no nos avisaron. Sí les avisamos, lo que pasa es que el que tocó la trompeta no se sabía la canción. Así también nosotros, dice, vosotros, si por lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque así hablaréis al aire. Tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece de significado. Fíjense bien. Todos los lenguajes tienen un significado y se entienden, se escriben, se leen, se comprenden, se entienden perfectamente. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla y el que habla será extranjero para mí. Otra cosa que es bien importante que notemos en este capítulo, 40 versículos, es la palabra clave, es edificación. Fíjense bien. Edificación. Así también vosotros, pues, que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos. ¿Para qué? Para edificar a la iglesia. Todos los dones, incluyendo el de lenguas, todos los dones deben ser no para sentirse uno superior o para ufanarse de ello y decir, no, pobrecitos los hermanos, estos hermanos no hablan en lenguas. O estos hermanos, yo oro mejor que ellos. Estos hermanos no saben orar. Imagínense ustedes si ese fuera nuestro pensamiento. La iglesia se dividiría, porque estaría dividida por grupos. Los que son más espirituales y los que son menos espirituales. Pero yo le digo una cosa. El don de servicio, que a veces no le prestamos atención, son de los dones más importantes. La persona, si les he dicho, la persona que nos limpia el edificio y la persona que limpia los baños, es muy importante. Entonces sí es importante, aun cuando para usted no sea tan importante, ¿verdad? Entonces dice, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia, edificar la iglesia, construir la iglesia, unir la iglesia. ¿Qué hay pues, hermanos, cuando reunís? Cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Oiga bien, todo debe ser para edificación. Yo le pido, por ejemplo, a alguien, hermano, llame a una hermana que está enferma y ore por ella. Y la hermana hace lo que yo le pido y ora, ¿qué está haciendo? Está edificando a la iglesia, está llamando a otra parte del cuerpo que están dolidos y está orando por ellos, están edificando a la iglesia. La palabra se interpreta a sí misma. La Biblia no se puede interpretar fuera del contexto de la Biblia. ¿Por qué? La Biblia se interpreta a sí misma. Esto es bien importante cuando se estudia hermenéutica. En la interpretación de la Escritura debemos de entender que la palabra se interpreta a sí misma. No es lo que las personas dicen, lo que yo digo inclusive, usted tiene que escudriñarlo por usted mismo. Usted tiene que ir a la Escritura y escudriñar las Escrituras, dice el Señor Jesús, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Debemos de escudriñar la Escritura. No es lo que yo digo, es lo que la palabra de Dios dice, entendiéndola, interpretándola correctamente. Porque también yo puedo decir algo para defender mi posición, ¿verdad? Pero eso no es correcto. No estaría actuando conforme al Espíritu. Entonces, dice una parte en el capítulo 14, versículos 32 y 33, fíjense lo que dice. Los espíritus de los profetas están sujetos, ¿a quién? A los profetas. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Esto es bien importante. Que las palabras se interpretan a sí mismo, los espíritus de los profetas. Y quiero que noten ustedes que la palabra espíritus está con mayúscula, entendiendo que es el Espíritu de Dios, como dice, es el que nos bautiza, es el que nos hace toda la obra en nosotros. Y en el capítulo 14 se refiere que el espíritu de los profetas está sujeto a los profetas. Se refiere a todo el contenido de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque el Antiguo Testamento fue escrito por los profetas y el Nuevo Testamento fue escrito por los profetas también. O sea, dice que los santos hombres de Dios, dice el apóstol Pedro, hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo, o sea, tanto los unos como los otros. Entonces, Pablo no puede decir algo que es contrario en el Antiguo Testamento, ni el Antiguo Testamento puede decir algo que es contrario en el Nuevo Testamento. La Biblia es una unidad, y cuando estudiemos una porción, tenemos que estudiarlo como una unidad, como un todo, y no separadamente. Por eso es que a veces decimos versículos que están fuera de contexto. Y decimos versículos porque los hemos oído y suenan bonito, pero los sacamos fuera de contexto. Y entonces no puede ser así. Tenemos que usar la Biblia como un todo e interpretar las cosas como un todo, porque Dios no es Dios, dice, de confusión. El propósito de Dios no es confundirnos, al contrario, es edificarnos. Dios es un Dios de orden. Por eso es que 1 Corintios 14, 40, y así cierra el capítulo, dice, pero hágase todo decentemente y con orden. Esto es algo bien interesante, ¿no? Yo he entrado a lugares, y no estoy criticando a nadie, pero yo he entrado a lugares donde es un desorden. Usted no entiende qué es lo que está pasando ahí. Y sabe que hay muchas personas que no quieren saber de la iglesia porque creen que todas las iglesias somos así. La iglesia, hermanos, es Dios la creó, pero a Dios le gusta que las cosas se hagan con decencia y con orden, porque Dios no es Dios de confusión, Dios no nos va a confundir, sino que Dios nos va a edificar. Ese es el propósito de Dios. Así también vosotros, si por la lengua no diereis, si fíjense ustedes lo que dice Pablo en el 14, del 9 al 11 y en el 21. Si por la lengua no dieres palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré extranjero para el que habla y el que habla será extranjero para mí. En la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, ni aún así me oirán, dice el Señor. Pablo está trayendo algo del Antiguo Testamento, una profecía que había sido dada porque Jerusalén iba a ser invadida por los caldeos y los caldeos hablaban otra lengua. Era un mensaje de reprensión, era un mensaje a ellos, pero los caldeos hablaban otra lengua, no la lengua que hablaban en Jerusalén. Entonces, Pablo trae ese texto para enfocar que aún cuando Dios va a hablar en otros labios a un pueblo que es rebelde, a un pueblo que no quiere escuchar, Dios le va a hablar en otras lenguas para que acepten el mensaje, para que confirmen el mensaje de la palabra. Lo que Pablo está escribiendo a los corintios son mandamientos de Dios, Lo dice Pablo al final del versículo 14. Y una de las cosas que me llamó la atención es que dice que vuestras mujeres callen en las congregaciones porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. O sea, lo que está diciendo Pablo, que no hablen en lenguas. Porque si alguno, dice él, se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. O sea, estas no son cosas, inventos de Pablo o algo que Pablo está aconsejando. Lo que Pablo está diciendo, que esto es un mandamiento de Dios. Eso es bien importante. Ahora, fíjense ustedes, es el énfasis. La lengua versus profetizar. Profetizar está por sobre las lenguas, porque profetizar no se refiere a lo que ustedes oyen que ocurre en algunos lugares, que ahí se levanta un profeta y dice, Marlene, esto y esto y esto te va a pasar. No, no se refiere a eso. Se refiere a predicar, se refiere a enseñar, se refiere a declarar el mensaje de la palabra de Dios de manera comprensible, de manera entendible. Y por eso él dice en 1 Corintios 14, que estamos estudiando, seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo, ¿qué? Que profeticéis. En 1 Corintios 14, 21 y 22 dice, en la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aún así me oirán, dice el Señor. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos, pero la profecía, no a los incrédulos, sino a los creyentes. Y fíjense ustedes, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Gloria a Dios. Porque a través de las palabras podemos exhortar, podemos edificar y podemos consolar también por medio de las palabras. En profetizar, el que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza, ¿qué pasa? Edifica la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros habláis en lengua, pero más que profetizaseis, o sea, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no os hablaré con revelación, con ciencia, con profecía o con doctrina? En la última parte, Pablo está hablando de que si alguien va a hablar en lenguas y la congregación para ser edificada necesita una persona que le traduzca. Una persona que le traduzca. Pero fíjense bien, estoy hablando de lenguas, de idiomas que existen en el mundo, lenguas conocidas. No estoy hablando de éxtasis, no estoy hablando de glosolalia, no estoy hablando de eso, estoy hablando de lenguas conocidas. Por eso es que cuando usted va a cualquier país del mundo que usted va y usted no habla la lengua, tiene que usar un intérprete para ser comprendido, para ser entendido. Entonces, eso es bien importante. Al concluir, el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. El amor es preeminente por sobre todas las cosas. El apóstol Pablo nos exhorta que mejor amemos y no que deseemos el don de lenguas, porque podemos tener el don de lenguas pero no aplicarlo en amor y no amar. Eso es más difícil. Entonces, dice, seguid el amor y procurad los dones espirituales, por sobre todo que profeticéis. En la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, ni así me oirán. Entonces, 1 Corintios 14, 20 dice, hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Fíjense, esta es una exhortación de Pablo. No seamos niños, para que no nos dejemos llevar por cualquier viento de doctrina, sino que analicemos las cosas, que seamos maduros al entender la Escritura. Yo personalmente, hermanos, y esto es para concluir, quiero decirles que no debemos de ser dogmáticos ni legalistas en relación con esto. O sea, cuando yo digo ser dogmáticos o legalistas, que mi punto es el que predomina, el que prevalece, y no hay más que esto. Acuérdense, Dios es soberano y Dios puede hacer lo que Él quiera, cuando quiera, como Él quiera y con quien quiera. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Y como dijo Pablo, que el justo por la fe vivirá. También, como dijera el profeta Habacuc, el Señor está en su santo templo, calle delante de Él toda la tierra. Significa, Él es el que manda. Si el día de mañana Dios decide a mí, decide dar a cualquiera de ustedes en determinadas circunstancias un don que usted creía que ya no existía, Dios es Dios. Si yo voy a la jungla, voy a la China y Dios decide usar su espíritu para algo, gloria a Dios. Acuérdense que ahora estamos, por ejemplo, nosotros estamos recibiendo información de los misioneros que están ubicados en el área del Medio Oriente. Muchos de los musulmanes, muchos de la gente en esa área se ha convertido en sueños y en visiones que Dios les ha dado. Dígame usted, y yo aquí Dios no los usa, pero en esos lugares sí los usa. Y la gente se está convirtiendo y hay testimonios que hemos escuchado de nuestros misioneros donde nos han dicho cómo Dios se ha manifestado con poder y a personas que creen en los sueños, les ha dado sueños, donde Jesús se les ha revelado y les ha hablado claramente. Entonces, a lo que yo me voy es no ser dogmáticos, no ser legalistas, no discutir. Si usted cree una cosa o discute otra, no discuta. Póngalo en las manos de Dios. Vamos a orar y a concluir.